secretaria, por sus respuestas. Déjeme tocar algunos temas que me parecen importantes, si me permite. En el combate a la corrupción hay distintos ejes. Por un lado, la prevención. Por supuesto, la evaluación, ¿no? Fiscalización, evaluación. A usted le toca control interno y evaluación particularmente. Pero hay un tema que es un elemento principal, que es la transparencia en el ejercicio del gasto, en el ejercicio del gobierno. Ha sido muy público las diferencias que desde que era jefe de gobierno del Distrito Federal, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido con los institutos de transparencia. En aquel entonces, el tema presupuestal, siempre calificando de burocracia, cara, no sirve, pues no quiero poner palabras en su boca, pero creo que da a entender como que no sirve, pues, ¿no? Ese esquema. Y después, en esta nueva etapa, contra el INAI, literalmente burocracia dorada, creo que fue su último calificativo hace apenas semanas. Tuvo el episodio del segundo piso, con 10 años de reserva, del FIMEVIC. Y bueno, ha sido pues muy públicos estas polémicas que tiene. Mi pregunta es, ¿qué visión tienen del tema? ¿El gobierno en sí mismo cree que el Instituto de Transparencia y Acceso a Información no cumple con su función? ¿Están buscando alguna modificación legal al respecto? ¿O cuál es, digamos, la visión del órgano de la Secretaría, encargada del combate a la corrupción de parte del gobierno federal con respecto a la transparencia? Lo digo simplemente como una preocupación, ¿no?, en el tema. A mí me parece por demás relevante. Un segundo tema que quisiera dejar una reflexión es, se ha venido manejando tanto en las cámaras como en el mensaje del presidente, estuve muy atento en el mensaje de su toma de protesta, como una solución la prisión preventiva oficiosa en los casos de corrupción. En lo personal, creo que es un grave error. Me parece que sí, por supuesto, todos queremos combatir la corrupción, pero prisión preventiva oficiosa significa meter a alguien a la cárcel sin haberle probado su culpabilidad. Y me preocupa que en el gobierno lo vean como una solución al problema de la corrupción. Me queda claro que usted no es la fiscal, ¿no? Pero sí quisiera saber un poco si en la Secretaría lo están viendo como alguna herramienta, ¿no?, a utilizar, y un poco el razonamiento del por qué creen que sea positivo este esquema. En el nuevo modelo de sistema de justicia penal, el autovinculación a proceso, secretario, se otorga con datos de prueba. O sea, no tienes que documentar, tiene que haber simplemente elementos de la probable culpabilidad de alguien para que te otorguen la autovinculación a proceso. Y si el delito es de prisión preventiva oficiosa, eso implicaría cárcel en tanto se lleve el proceso. Me preocupa porque ha sido utilizado, particularmente en muchos estados, más que a nivel federal, este esquema, pues para meter a la cárcel a gente sin haberle probado su culpabilidad y luego, después de que pase el tiempo, decir usted disculpe, ¿no? Entonces, un poquito me gustaría escuchar y ver su visión. Por supuesto que a quien comete el delito de corrupción debe ir a la cárcel, pero solo el que sea culpable, no solamente el que sea señalado por, que puede tener implicaciones políticas y sus señalamientos. Ha sido, en otro tema, hecho público un supuesto o caso de posible corrupción en una licitación del Seguro Social por un periodista de renombre nacional con respecto a unos antivirales, antirretrovirales de VIH, una licitación que cruza, según este periodista, a los gobiernos, el saliente y el entrante, una licitación de 2,000 millones de pesos que involucra, al decir de este periodista, a funcionarios o colaboradores tanto del pasado como del presente, con respecto a una licitación que pudo haber sido, digamos, viciada. Habla de una caída del sistema, imagino que en el esquema de subastas en reversa. Quisiera saber si hay una investigación al respecto y que nos pudiera comentar sobre el tema. Y por último, retomar el tema del aeropuerto que ahorita mencionaban nuestros compañeros, tanto Claudia como Mario. No solo en los bonos, sino en la inversión en general. Hoy se hace un recuento en uno de los medios nacionales de 6,000 millones de dólares en bonos, 1,600 millones de dólares en la fibra, 1,250 millones de dólares de inversión del gobierno, 3,500 millones de dólares ya construidos en el aeropuerto. BBVA Bancomer habla de entre 120,000 y 200,000 millones de pesos de costos de gastos por la cancelación del proyecto. Mi pregunta es si se va a abrir una investigación por la cancelación del aeropuerto. No puede alguien parar un proyecto legalmente constituido, ¿no?, sin una justificación. Me imagino que la justificación es la consulta, pero la consulta no se hizo en términos legales y vinculatorios. Entonces mi pregunta es, ¿con qué facultad se cancela un proyecto de esta naturaleza sin que se abra un proceso de responsabilidad por el gasto público hecho, que pues va a ser tirado a la basura, que es dinero de los mexicanos? Un funcionario no puede gastar recursos públicos y luego dejar una obra inconclusa. Es sujeto de responsabilidad. Entonces, un poquito la visión de la Secretaría de Función Pública al respecto. Y por último, aprovechando que está el coordinador de los órganos internos de control de las secretarías, y a usted, ya comentaba usted algo del perfil. Ojalá y si tengan, que pueda usted llevar a cabo esta intención que está manifestando de que los nombramientos en esos casos sean de perfiles adecuados. Creo que parte del daño que se le ha hecho a este país, y hablo de todos los colores, es confundir funciones, y particularmente las funciones de control interno y combate a la corrupción. El poner perfiles políticos y no técnicos creo que le haría un gran daño al país. Me da mucho gusto escuchar que usted está enfocada hacia perfiles. Ojalá y así sea la ejecución de estos nombramientos. Gracias por sus respuestas.
Muchas gracias, senador Cepeda. Tiene el uso de la palabra.
Sin duda alguna responsabilidad de otras áreas, la financiera, de Hacienda, la ejecución de la obra SCT y los distintos esquemas que tienen. Hay una arista, y por eso se lo comento y lo dejo nomás como, nada más como reflexión, que me parece que no han analizado y que deberían de analizar con seriedad, que es si pueden alguien unilateralmente, sin responsabilidad de daño patrimonial al erario público, cancelar algo que está en ejecución y que se inició la ejecución de manera legal. Hay toda una arista de responsabilidad que vale la pena simplemente que se analice. Ese es mi tema. ¿Por qué? Porque al final, dinero de los impuestos de los mexicanos van a haber sido tirados a la basura, porque no se puede levantar el concreto, pues, ¿no? Al menos que levanten ahí todo lo que ya está construido. Hay un gasto público de dinero, que hay reglas para gastar el dinero, y si dejas a medio camino una obra, tiene que haber una justificación, sí, de un daño mayor. Entonces hay toda una arista ahí que creo que valdría la pena que analizaran como gobierno, porque creo que sin duda alguna va a generar responsabilidades. Eso sin meterme a mi opinión particular de absurdo, que en lo personal creo que es la decisión de cancelarlo, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de la responsabilidad. Yo no puedo como funcionario arrancar una licitación, dejar a medio construir un hospital y decir, pues ya la voy a cancelar, ya me voy y dejo el cascarón. ¿Y quién es responsable, pues, de que se haya gastado ese dinero de los mexicanos en eso y que se haya dejado a mitad de construir? Se puede evitar seguir la construcción si está representando un daño, pero tienes que explicar el daño legal, no político, no la idea, ¿no? Legal, el daño de por qué está mal construir eso. Entonces simplemente lo dejo ahí como reflexión, secretaria, de algo que creo que vale la pena analizar. Y por último, yo me despido deseándole éxito. No que me vaya a ir, sino que...
No se despida.
Le deseo mucho éxito, secretaria.
Muchas gracias.
Por favor.
Simplemente, doctora, la respuesta.